every day. It's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, 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 every day it's a getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, 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 every day.
Hemos hablado mucho del coronavirus, a veces demasiado, de cómo afecta a pacientes con síntomas previos, pero hoy vamos a hablar de algo que nos afecta a casi todos de un modo o de otro, porque el que no lo padece personalmente o en su familia pequeña lo tiene en un primo o en alguien del entorno. Miguel Soria, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues mira, tenemos las intolerancias, las alergias e incluso el asma pueden generar, y no es de extrañar, miedo y confusión si además nos infectamos con coronavirus. ¿Qué hacer al respecto? Hay preguntas que, por supuesto, necesitan respuesta.
Para ello hemos hablado con la doctora Belén de la Hoz, alergóloga del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y coordinadora de un congreso que nos ha interesado mucho y que se acaba de desarrollar. Ella coordina el Comité Científico del Congreso de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, que ha tenido lugar estos días.
La doctora nos ha asegurado que en España las personas con alergias, intolerancias y asma reciben el tratamiento adecuado. La mayoría son de síntomas leves o moderados y el tratamiento es el estándar.
Sin embargo, hay veces que los pacientes presentan síntomas más graves. Incluso en este caso parece que en términos generales hay un buen control y que es aceptable el número de especialistas dedicados a ello y nos felicitamos.
Ahora bien, ¿qué ocurre si alguno tiene intolerancias, alergias o asma y necesita medicación específica y además eso da positivo en coronavirus? Lo primero, no entremos en pánico. Y sobre el tratamiento, la doctora es clara. Seguirlo como se hace habitualmente porque todo ha funcionado y funciona como debe.
Durante esta pandemia, todos los servicios de alergia y todos los especialistas de alergia y en unión con los médicos de atención primaria hemos seguido una serie de protocolos y desde el primer momento nos pusimos a cuidar de nuestros pacientes. Se han realizado por parte de los servicios de alergia un enorme montón de llamadas telefónicas y de contacto con los pacientes.
La doctora de la Hoz pide seguir todas las indicaciones de las autoridades sanitarias en cuanto al uso de mascarillas y distancia de seguridad y, por supuesto, ya lo ha dicho, los tratamientos habituales.
Pero, ¿qué debe hacer un paciente si da positivo y, además, eso tiene asma, tiene alguna intolerancia? Pues la solución es muy sencilla.
Lo que tendrá que recibir son instrucciones sobre esa enfermedad alérgica y lo recomendable es que siga el tratamiento, porque hasta ahora los fármacos que se han estado dando para el tratamiento de la COVID son fármacos que en principio no tienen ninguna interacción con los fármacos que habitualmente lleva un paciente, en este caso casi siempre asmático. En caso de que sus síntomas empeoren, tendrá que conseguir una consulta presencial o, en caso de que empeore, al servicio de urgencia.
O sea, no suspender nunca por el hecho de estar tratado por coronavirus los medicamentos que, por ejemplo, cuidan del asma, ¿eh? Porque el coronavirus afecte a los pulmones y genere normalmente neumonías, no por eso la medicación que se le presta sustituye a la otra.
Exactamente, quienes no sufran nada y de repente den positivo, tampoco que no dejen de comer habitualmente con nuestra estupenda dieta mediterránea y, por supuesto, las decisiones que siempre se tomen con lo que diga un experto, que para eso los tenemos.
Y nos ha contado la doctora que hay buenos avances en inmunoterapia con alérgenos, que es un tratamiento curativo que lleva mucho tiempo funcionando y que consiste en crear una desensibilización a un alérgeno con dosis muy pequeñas del mismo, de manera que el sistema inmunológico del paciente desarrolla una respuesta de tolerancia. Y este Congreso Nacional de Alergología y de Inmunoterapia nos ha hecho pensar cuántas alergias y cuántas intolerancias hay hoy en día. Sobre este asunto trataremos en Cuerpos y Almas con Carmen Candela, a la que ya hemos saludado, y con don Pedro Martínez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina, Carmen y oyentes.
¿qué asunto este? El que no tiene intolerancia a la leche la tiene al huevo y el que no al gluten, Carmen Candela.
Sí, sí. Lo que pasa, Cristina, que tendríamos que empezar sabiendo cuál es la diferencia entre alergia e intolerancia. O sea, no tiene nada que ver. La alergia es una reacción del sistema inmunitario extrema, o sea, extraordinaria, ante un alérgeno. Los síntomas pueden ser leves o pueden llegar a ser muy importantes porque ahí puede haber incluso inflamación de las vías respiratorias y acabar con un resultado final fatal, ¿no? Y sin embargo, la intolerancia consiste en que el organismo no digiere correctamente algunos alimentos y entonces simplemente se irrita el sistema digestivo. Entonces, pues, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. Pues la intolerancia a la lactosa es que falta una enzima a algunas personas que se llama lactasa, que es la que degrada esa la proteína de la leche, ¿no? Y entonces, bueno, pues te sienta mal, tienes un poco de diarrea, retortijones, pues eso, dolor abdominal, pero no tiene nada que ver, el tratamiento es totalmente diferente y la repercusión a nivel médico es totalmente diferente. Entonces, por eso, ¿sabes lo que pasa? Yo no sé si estaréis vosotros de acuerdo, pero ahora mismo hay más intolerancias que nunca en la vida. Y muchas
sí,
de ellas...
Sí, sí, incluso nosotros ellas, mismos.
Sí, sí, pero muchas de ellas, Pedro, estarás de acuerdo conmigo, que hay un factor también psicológico importante. De hecho, el diagnóstico se debería hacer a doble ciego, es decir, sin que el paciente supiera lo que está comiendo, ¿sabes? O sea,
sí, que, porque a veces tú lo que dices es que es más una imaginación que una realidad.
Exacto, exacto.
A veces el psicólogo.
Sí, no, efectivamente. A veces es una anticipación de lo que me va a pasar. Es la profecía autocumplida, ¿no? Y por lo tanto, lo que sucede es que las personas están muy condicionadas a determinadas situaciones, ya sea de tratamiento, ya sea incluso estacionales, comportamentales, del día a día, ¿no? Y esto desarrolla un mecanismo que hemos hablado muchísimas veces de él, que es el mecanismo del estrés, del miedo, de la ansiedad, que va retroalimentando todos los síntomas de la persona. Y esto le hace generar lo que entendemos en psicología como miedo al síntoma.
Sí, eso es muy frecuente. Por eso lo que se recomienda es hacer doble ciego. Es decir, lo ideal para saber si una persona tiene intolerancia o no es llevar como una especie de diario, ¿no? Diario con todos los alimentos que se ingieren y la emoción que tienen al lado o la sensación física que tienen al lado, ¿no? Registrada. Y entonces tienes que ir poniendo y quitando algunos alimentos. Y sin embargo la alergia, o sea, tú eres alérgica muy frecuente, pues al huevo, en los niños es más frecuente al huevo y en la gente mayor al pescado, sobre todo a los mariscos. O sea, yo he presenciado dos veces en mi vida una intolerancia a las ostras, no una intolerancia, perdón, una alergia a las ostras y realmente impresiona de gravedad.
¿En qué sentido? ¿Qué has visto?
Pues mira, un retortijón de tirarte al suelo de retortijón, afonía, ronquera, de tener que llegar a ponerle adrenalina y corticoides, porque hay inflamación de las vías respiratorias superiores y puede llegar a tener un resultado fatal. Y entonces te das cuenta que es una alergia, porque sí. Te impresiona de pues eso, de algo,
o sea,
algo
hay inflamación,
funciona muy mal.
Hay enrojecimiento,
hay ronquera, tienes dificultad para respirar porque las vías respiratorias se empiezan a inflamar y no puedes respirar bien y es muy impresionante, ¿eh? O sea, yo he presenciado dos, insisto, y a mí me impresionó de gravedad. Sin embargo, la intolerancia no tiene nada que ver.
¿Qué decías, Pedro, que te hemos interrumpido?
No, simplemente apuntaba que Carmen lo estaba planteando. Hoy en día, de hecho, el diagnóstico se tiene que establecer y, de hecho, trabajamos muy en contacto con los alergólogos, los propios psicólogos, ¿no? Porque existe ese diagnóstico que nos va a determinar cómo es el comportamiento, cómo es esa anticipación, cómo es esa conducta que hace que la persona incluso llegue a producir un efecto que está muy poco visto y estudiado, bueno, no estudiado, visto y aceptado en la población, que es el efecto nocebo, es la sensación de que realmente algo me va a pasar y al final me pasa. Por lo tanto,
sí,
pero
importante. Pasa con síntomas, quiero decir, una persona que piensa, los frutos secos me van a sentar mal, de repente se le inflama la garganta.
Sí, es decir, nosotros lo que tenemos comprobado es que las respuestas físicas de ansiedad cursan con este tipo de comportamiento. Es decir, el efecto nocebo lo que tiene es que la persona llega a reproducir síntomas reales de lo que es la enfermedad, ¿no? Y al final lo que hace es que la potencia, que la genera.
Claro, lo que pasa es que entonces no hay manera de discriminar una cosa de otra, la imaginación de la realidad. Quiero decir,
por eso
apunta Carmen a lo que está apuntando del trabajo.
Exacto, del placebo. O sea, porque realmente el placebo tiene que ser el doble ciego. Porque si una persona tiene un poquito de neurosis, como está describiendo Pedro, y anticipa lo que le va a pasar cuando prueba una nuez, le tienes que dar la nuez sin que ella se entere, o tienes que darle una sustancia, o sea, algo con nuez sin que ella lo sepa, porque si no, ella misma se puede provocar un cuadro que cursa, es muy muy parecido, porque taquicardia, falta de respiración, pero por la ansiedad que se genera, ¿no? Que es que el cerebro es potentísimo, ¿a que sí, Pedro?
Entonces, o sea, la persona que tiene que comprobarlo tiene que ser alguien del entorno, o un médico que te dé un caramelo falso con una nuez dentro.
Claro, efectivamente, sí. por eso al principio se lo tiene que testar la propia persona, porque no todo el mundo es neurótico, o sea, la gente sabe perfectamente que la leche le sienta mal, o que el huevo le sienta mal, o que cuando toman una nuez le pica todo el cuerpo, o bueno, pues vale, fenomenal. Pero luego hay otro perfil de personas que se neurotizan, anticipan, como bien describe Pedro, y llegan a vivir pues el picor, la falta de oxígeno, ¿sabes? O sea, lo que es un cuadro de ansiedad. Entonces, uh-huh. Para ese tipo de personalidad un poco neurótica, lo que hay que hacer es eso, pero con doble ciego.
Claro,
o sea,
siempre...
sin que ella sepa.
Sí, sí, siempre decimos, efectivamente, que también esté en manos de profesionales. Es decir, esto no se hace simple y exclusivamente en casa, sino que se lleva un control médico y un control psicológico que va determinando perfectamente cómo es ese comportamiento.
Oye, ¿y vosotros pensáis, sobre todo a partir de la mediana edad, muchas personas desarrollan intolerancia a sustancias, que esto es una moda, esto siempre se ha producido y la gente se aguantaba y se ponía enferma, o que verdaderamente ahora hay más intolerancia a los alimentos?
Tenemos visto que el sistema inmune tiene que ver también mucho con lo que antes Carmen Candela planteaba, que era precisamente esa ansiedad generalizada, esa anticipación de las cosas, ¿no? Y esa personalidad neurótica que ella decía, que no es ni más ni menos que una personalidad obsesiva al fin y al cabo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta todo esto, porque esto sí que está generando que verdaderamente las personas al final entren en una dinámica en la que potencian muchísimo lo que es el descontrol del sistema inmune al producir un gran miedo a todo. Es decir, una ansiedad generalizada puede llegar a provocar que broten este tipo de problemáticas y que, por lo tanto, ahora, como ya se tiene más acceso hacia médicos, pues que salte mal las estadísticas a este respecto.
Y luego también es verdad que ahora se come bastante peor, porque se come, como hemos comentado millones de veces, mucha comida procesada, mimamos muy poquito al colon. El estrés influye en la microbiota, o sea, en todos los microbios buenos que hay en el colon, todas las bacterias buenas, se disregulan, o sea, se desproporcionan las buenas y las malas. Entonces, por eso insistimos últimamente mucho, en estos últimos 5 o 10 años, vamos, insistimos muchísimo en el uso de probióticos, porque entre el estrés que tenemos, la comida basura, chatarra, como decíamos la semana pasada, que comemos, el ritmo de vida, todo facilita que haya una disregulación en todas las bacterias del colon. Entonces, fíjate tú que además en el colon, en el intestino delgado y en el grueso, se genera una cantidad de anticuerpos impresionantes. Precisamente ahora, enlazándolo un poquito con lo que estamos viviendo de esta pandemia de este bicho asqueroso que me ha invadido, bueno, pues ahora tenemos que cuidar muy bien también el colon. Entonces yo animo a la gente que nos está oyendo, como además no tiene ninguna contraindicación, son todos beneficios, que cuiden y que mimen su flora intestinal, tomando probióticos habitualmente.
¿Y eso se compra en la farmacia o qué?
Sí, se compra en las farmacias. Y en los,
o sea, tú vas y dices cuarto y mitad de probióticos.
Sí, así es, probióticos, y te lo dan sin receta y sin nada, por si es una cosa buenísima que teníamos que comer, que tomar todos.
¿Y hay algún tipo de alimentos que favorezca ese mismo trabajo?
Sí,
por ejemplo, la flora del colon.
Sí, el yogur, por ejemplo, y el kéfir facilitan muchísimo el trabajo de los probióticos y los prebióticos. O sea, muy bien el tomar el yogur y kéfir, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, mimar al nuestro sistema digestivo. Insistimos otra vez con la dieta mediterránea, o sea, y la comida no procesada. O sea, no hacer muchas comilonas así en fin, muy elaboradas.
También, bueno, apuntar que todo esto conviene que sea complementado con actuaciones psicológicas, ¿eh? Hoy en día trabajamos muchísimo lo que es ese tipo de perfil de personas que tienden a reproducir esta sintomatología, y por lo tanto hay en psicología muchísimas técnicas, sobre todo en la psicología cognitivo-conductual, técnicas de modificación de conducta que enseñan a desensibilizar a la persona, que le enseñan a conocer cuál es su patrón de comportamiento, que le enseñan a lo que es normalizar ese síntoma del que antes hablábamos, y le enseña también a generar comportamientos adaptados que suelen ser comportamientos de exposición con una serie de técnicas de prevención, ¿no?, de esas respuestas.
Oye, antes de cerrar este espacio, tenía que preguntarte, Carmen Candela, porque es que los oyentes son como hachas y ya están preguntando en las redes sociales. Bueno, primero, deseándote que te cuides del COVID, que te cures, diciendo que se preocupan por ti. Y preguntando,
¡qué monos! ¡Qué monos! ¡Me estoy emocionando!
Te queremos mucho, Carmen.
Gracias,
que ¿cómo sabes, dice, que tienes coronavirus y estás asintomática?
Pues porque mi marido, que es médico, dio positivo, y entonces cuando él dio positivo dije, y entonces me hice un test. Pero yo estoy totalmente asintomática, es que me encuentro fenomenal, y te tengo que decir que estoy pues como si nada. Es verdad que tengo cierta preocupación por cómo puede evolucionar. Estoy segura que los oyentes me desean tan buenas vibraciones y tantas oraciones que voy a estar así. Pero fue por eso, porque mi marido dio positivo, que estaba un poquitito cansado, pero ya está con ese síntoma.
Fíjate, por cansancio, sí, pero claro, al ser médico, me imagino que la prueba es rápidamente pertinente. Oye, Pedro, ¿qué le recomendarías por último a Carmen para que no se obsesione con que va a evolucionar mal con el COVID?
¡Ay, sí,
bueno,
Perico!
Bueno, pero vamos a ver, pero si ya tienes la actitud, yo te estoy escuchando y ya tienes la actitud, una actitud que yo entiendo que es positiva y es, en este caso, científica, ¿eh? Solo y exclusivamente utilizas los datos que te va dando tu cuerpo día a día, y lo que te va dando es que puedes con ello, ¿no? Por lo tanto, simple y exclusivamente, yo lo que suelo aconsejar a las personas que estamos tratando con este tipo de problemáticas es, primero, que no generen un miedo paralelo a lo que realmente están sintiendo, porque muchas veces las situaciones de estrés, de miedo y de ansiedad, lo que genera es que potencian una serie de síntomas que coinciden con los del COVID, pero que nunca llega a ser el COVID. Por lo tanto, una actitud de aceptación de lo que está pasando, de tranquilidad, de ir día a día y de, sobre todo, pues claro, seguir las indicaciones tanto de los propios médicos. Ella tiene la suerte de que está en un entorno médico, y ella lo es, y por lo tanto sabe la magnitud de la situación, pero sobre todo una actitud de esperanza y de no creer que el virus va a poder con su vida.
¡Ay, qué bonito eres, Pedro! Porque estoy así tal cual lo has descubierto. Lo has descrito, que diga, de
qué
verdad.
¡Qué bonito es!, dice la murciana. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos, a Carmen Candela, a Pedro Martínez, por esta sección preciosa de Cuerpos y Almas.